otro episodio más de ¿Qué es la qué? Episodio 72. Mi nombre es Frank y como siempre, acompañado por mi compadre Rodé.
¿Qué es la qué, Frank?
Tú estás mirando detrás de mí y me estás dando chusto.
Ah, no, que había llegado allí, gente.
Ah, ok. ¿Qué es la qué?
Estamos de fiesta.
¿De fiesta?
Sí.
¿Por qué?
Porque ya estamos ya...
¿Fin de semana largo?
Hoy es San Valentín, hermano perro.
Felicidades, hermano perro.
Felicidades.
Tú sabes que yo para las felicitaciones soy bien malo.
Sí, y hoy es el día más enamorados del amor. No sé vivir sin ti, a solas con mi soledad.
No te, tú no te puedes buscar una canción del tema principal del día de
sí.
Hoy.
Ah, sí, me gusta esta. La mordidita.
No, pero es que esa no tiene que ver con enamorados. Eso claro. Ya es lujuria.
¿Pues?
Pues no, no es lujuria, enamorados.
Ay, Dios. Pues vuelve, que sin ti la vida se me va.
En esa están dejados.
Pues no sé qué decirte.
Yo voy pensando ahora, casi todas son así, porque Fuego de Noche, Nieve de Ría. Este,
¿cuál es la residente, la que estaba en sexo?
Lujuria.
Lujuria. Cani. Lujuria.
Lujuria.
Pedro Capó.
Lujuria. Anyway. Gente, si usted no ha identificado cuál va a ser prácticamente el tema principal de este episodio, lo veo mal, porque le hemos dado todos los hints habidos por haber, aparte de verdad, el título de del episodio.
El amor.
Pero antes de eso, y antes de todo, y antes de nada, redes sociales.
Facebook.
facebook.com/queslaquepod,
Instagram
@queslaquepod
y Twitter
@queslaquepod. Y pues nada, o sea, vamos a empezar. Ah, pero primero tengo que decir, ¿verdad? Que si usted quiere ser parte de este mundo del podcasting o ya es parte de este mundo del podcasting y no quiere bregar con la postproducción del episodio, quiere decir el editaje, el arreglar las voces, el cortar y pegar, el manejar el episodio, el publicarlo tan siquiera. Fire Podcasting Group, una solución para ustedes. Comuníquense con ellos a firepodcastinggroup@gmail.com o en las redes sociales como Producciones FPG. Y ahora sí le podemos dar con las dos manos, aunque están mirando más raro todavía para la parte de atrás.
Ah, no, lo que pasa es que no tenía la puerta de seguro, ¿eh? Simplemente era eso.
Ok, está bien.
Nada más.
Estás como cuando Efraín ve el portón cuando se abre ya, detrás de mí.
Ya, loco, que parece. A mí me gusta este ángulo, porque aquí yo puedo ver todo.
Bueno, hay ángulos que gustan más que otros.
Yeah, baby. Y en el día de hoy más todavía.
Ajá.
Sí.
Porque se ven todos los ángulos.
Porque hoy todo el mundo utiliza
binoculares. Acuérdate que te enseñaron a decir no todos...
No son ni todas, todos, ni todos.
No son todos, ni son nadie.
Y no son ningunos. Bueno, ¿y qué tenemos para hoy? Porque empezamos así como que medio activado, un poquito bajo, pero no, vamos a estar activados porque hoy es a Valentine's Day. Señores y señores, ¿y usted quiso escuchar otro episodio más de Entérate y de qué es la que en el día de hoy? Pues usted hizo lo correcto, porque usted está enamorado de nosotros. Y nosotros estamos enamorados de usted, ¿ok?
Abrazo cibernético.
Guau. Ya. Y yo quiero aportar sobre que este yo se lo voy a entregar a todos ustedes.
Ok.
Este corazón.
Este.
Tú vas a entregar el tuyo.
Y después le vas a dar dedito.
Bueno.
Después de entregárselo, vas a darle dedito.
Hoy yo tengo que darle dedito.
Obligado.
Obligado hay que darle dedito.
Hay que buscar a quien darle dedito.
Hoy vamos a darle dedito a todo el mundo.
Ok. Gente, busquen a quien darle dedito. Por lo regular, nosotros pedimos que le den dedito.
Los martes,
pero como esta es una semana especial
del amor,
pues tiene que darle dedito a este también.
Muy bien. Y que no se diga más. Vamos al tema.
¿Y cuál es el tema?
Nada más y nada menos. Lo dijimos en las redes sociales y digo, lo dijimos en Entérate que es la que. Y era que salimos tan pompeados del concierto de Mr. Ricky Martin. Porque no es Martin, es Ricky Martin.
Ricky Martin.
Que nosotros quisimos hacer un episodio y dedicárselo a nuestro Ricky Martin. Esto vamos a ver, no todo, pero vamos a dárselo bastante del episodio. ¿Okay? No todo.
Sí, tenemos un tema caliente al final del episodio.
Más mejor, pero como quiera, pues vamos a hablar de Ricky.
Pero nada, queríamos hablar del concierto porque de verdad que este concierto puedo decir sin temor a equivocarme por mi compadre y por mí que este es el mejor concierto de Ricky Martin que nosotros hayamos ido.
Y si no, está entre el 1 y el 2.
Para mí sigue siendo el 1.
Sí, lo que pasa es que como está el de Lujuria primero, pues, que ese es el debate que tenemos.
Es que lo que pasa es que aquel fue más, y estamos hablando del de más.
El de Música, Alma y Sexo, exacto, del 2011.
Que eso fue cuando él salió del closet, que recién publicó su libro que decía todas sus intimidades. Bueno, casi todas, dijo él. Iba a decir, no estaban todas.
Aberraciones.
No, sus intimidades. Pero dijo, él dijo en el podcast de Chente que no fueron todas las que él escribió ahí, sino que todavía le quedan secretos escondidos. Me imagino que cuando cumpla los 75 años, que ya pues no le puedan caer chinches encima, publicará lo que le falte.
¿A quién se tiró y a quién no se tiró?
Exacto. ¿Y desde cuándo? Sí. Pero anyway, pero nada, el concierto estuvo muy bueno. Sigo pensando que este es el mejor. Porque aunque en aquel pues él estaba ya suelto y quería demostrar, ¿verdad?, todo lo que estaba diciendo en ese momento y por las cosas que estaba pasando en ese momento, yo sentía que fue cuando tú tienes un juguetito en los primeros días y tú estás eufórico por el juguetito, pero todavía no estás acostumbrado al juguetito. Y pues después de que pasa el tiempo que dominas el juguete, ahí es que tú te sientes cómodo en la zona que es con el juguete. Yo creo que estoy llevando este ejemplo demasiado mal. Se escucha mal, lo sé, pero sigan conmigo. Me refiero a que sí, aquel estuvo bien fuera de lo normal para lo que es un concierto de Ricky Martin. Y a lo mejor por eso es que se veía tan estrambótico y se veía súper brutal el concierto, porque literalmente ahí era, como quien dice, la primera vez que él se sentía cómodo después de tanto tiempo.
Y yo creo que demostró una parte que él...
Que siempre, le hacía falta demostrar.
Exacto, él siempre es, le ha gustado whatever. Ajá. Y el público, por respeto, pues...
Pues por esa parte, pues sí, más estuvo genial en ese sentido. Pero yo considero que en este concierto, porque no pudimos ir al anterior, al Ricky Martin Live, yo siento que en este concierto él mezcló eso del demás con la naturalidad de su diario vivir en este momento. Y entonces llegó a un punto en donde demostró que sigue siendo el Ricky Martin de más, pero
más maduro.
Más maduro y con unas decisiones mucho más acertadas para el concierto que dio. Por eso es que yo considero que este estuvo mejor que ese.
Si es así, te lo compro.
Ah, viste.
La idea. Nada, para
y no estudié mercadeo.
Para empezar a describir un poco el concierto. El concierto empezó media hora más tarde.
Empezó una hora más tarde.
¿Una hora fue?
Sí, porque, bueno, según lo que estábamos hablando, nosotros fuimos el domingo en la matiné. So que domingo en la matiné significa que era a las 5 de la tarde.
Sí, porque fuimos a la de los papases y mamases.
Exacto, pero yo entiendo que lo que quería decir la taquilla a lo mejor era que a las 5 iban a abrir las puertas del Coliseo, porque empezó a las 6 en punto. O sea, no hizo más que cambiar el reloj de 5:59 a 6 y las luces automáticamente se fueron. So
y
que
eso hizo...
Uf. Yo siento que fueron on time. O sea, no es que estaban atrasados. Para mí que estaba
una hora
calculado para que la gente llegara y se acomodara. Ahora, una cosa que a mí me llamó mucha atención, y es lo que estoy viendo como que últimamente, nosotros somos de los que llegamos a los conciertos o a los eventos y nos vamos y nos sentamos. Nosotros no somos de los que estamos dando vueltas por los pasillos ni nada por el estilo.
Pero esta vez.
Esta vez pues compramos café y qué sé yo, pero nos sentamos relativamente rápido después de que terminamos de hacer lo que íbamos a hacer. Y notábamos que el concierto, el Choliseo estaba vacío. Pero en una que salimos a botar basura y qué sé yo, yo no sé si tú llegaste a darte cuenta bien, los pasillos estaban súper llenos.
Sí, era un jangueo. Era literalmente, o sea, un jangueo en la parte de atrás. Pero también, no sé si te percataste que con tan pronto iba a empezar el concierto, que fue el momento que fuimos a hacer eso, hubo lugares que ya habían cerrado filas y todo. O sea, estaban limpiando. Era como que ya cerramos por ahora. Se vendió lo que se tuvo que vender y ya. Pero nada, a lo que voy, el concierto sí, pues entonces, pues una hora más tarde, y empezó a las 6 de la tarde. Algo que nos impresionó a nosotros fue el juego de luces.
De verdad que se votaron con ese equipo.
Desde que tú te sentabas en la butaca, dio gusto el hecho de que tú lo que pagaste estabas viendo un buen show y no habíamos empezado.
Buen show, buena escenografía.
La escenografía, o sea, él a otro nivel. Sí se había dicho que el concierto iba a ser parecido al de Las Vegas, el estadía que tuvo en Las Vegas.
Iba a ser una versión de esos actores.
Pues, si fue eso lo que ocurrió en Las Vegas o más en Las Vegas, si nosotros que tuvimos a lo mejor la probadita, de verdad, el show valía la pena. Nada, él se luce siempre con los vestuarios de última moda, los bailes que tenía Ricky, algunos sí eran los tradicionales, otros puso coreografía buena. Se veía desde la bomba o plena que tenían hasta obviamente música combinada con otros ritmos africanos. Uh-huh.
Hubo un baile como oriental también.
Sí, mano, eso también quedó.
Eso estuvo bien bueno.
El hecho de que integró elementos a los bailes, los de las cartas, los de los dados.
Ok, vamos entonces por parte. Vamos por el principio. La entrada. Él empezó. Él no empezó por el medio, él empezó arriba.
Exacto.
Ok. Eso es algo que a mí siempre, como que siempre estoy bien pendiente, es cómo el artista va a llegar o cómo se va a presentar. Esos primeros segundos es como que bien importante, y yo considero que son sumamente importantes para un concierto. Porque, por ejemplo, nosotros hemos ido a los conciertos de Ricardo Arjona. Y una de las cosas que tiene Arjona que se le puede dar. Y sí, gente, al que no le gusta Arjona, pues fantástico. Sí, pero nosotros somos fanáticos de Arjona. Y hemos ido a varios conciertos de él.
A casi todos.
Exacto. Y no me acuerdo si fue el de viaje o el del tren.
El del tren. El del tren. Okay. Que fue Bellas Artes, ese es el épico.
Que ese fue el que él empezó. Ese concierto para mí marcó algo bien, 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 bien importante en la entrada del artista, porque la primera canción completa no había nadie en tarima. Prendieron tarima, apagaron luces, prendieron tarima, se veían los instrumentos, se veía todo, pero es como si hubiesen puesto la radio. Y la canción completa fue eso, la pista con la canción completa en radio. De momento, la segunda canción empieza de la misma forma, pero como que distorsionada, como si fuera un radio de época. Y la tarima se abre, los músicos están tocando. Tarima. Exacto, ya están tocando. Y se abre la compuerta del medio y él se ve caminando. Obviamente, él está encima de una correa de estas que se mueven sola, pero él está caminando como si estuviese caminando por el parque. Y fue en la forma que entró. Fue como que
meter una estación de una estación de trenes.
Y fue como que bien mágica esa entrada. Ricky Martin esta vez entró, yo considero que para el demás fue más épica la entrada.
Claro.
Porque entró literalmente del piso, si no me equivoco, ¿verdad? Sí. Exacto. Cayó. Y obviamente el vestuario, que estaba como que mucho en cuero, mucho en negro y toda la cuestión. Pues ahí sí yo considero que la entrada además fue un poquito más épica que esta. Pero a esta lo que le ayudó mucho fueron las luces.
Sí, el show aquí literalmente lo que le dicen que Ricky Martin es un showman.
Un showman.
Aquí literalmente. Aquí la magia que ocurrió fue los componentes o los elementos que utilizaron para ayudarlo a él en tarima. Si vamos a hablar de la entrada, él empezó con que baile mi gente. Y sí entró por arriba, pero si tuviste, él marcó de que llegué.
Exacto, sí.
Estoy aquí. Y es lo que tú dijiste. O sea, si tú no haces una entrada triunfal, sabes que independientemente eres uno más del monte.
Sí, porque tú literalmente empiezas a marcar el ambiente del concierto desde ese momento.
Y tan pronto va, o sea, estaba allí. Tú sabes que él bajó las escaleras del medio, lo primero que hizo fue, vamos para el público.
Exacto.
O sea, él marcó la presencia de que llegué. Me lucí, mira.
Y con el equipo de baile, él.
De baile y pues, independientemente de la ropa de él que estaba apretado, como siempre, que es lo que estaba diciendo Kwiatkowski.
Pero este concierto se fue más deportivo que
sí, aquí que nosotros, en cuero. Y lo tenemos que decir, lo traemos a colación, que en varias ocasiones, ¿verdad? Que emocionamos a Efra. Ajá. Por lo de las Tony, digo, las tenis.
Ah, sí, exacto. En la canción de Pégate un poco más. Ahí él salió en tenis.
Y en otra más que yo te dije, diálogo, que se quitó las botas y se puso otra vez en tenis, que es bien weird ver a Ricky utilizar unas tenis.
Exacto. El único momento en que estaba descalzo, que era lo que yo estaba esperando, sí estuvo descalzo, pero no se notó porque fue cuando él estuvo sentado cantando todas las canciones románticas.
Ah.
Y me di cuenta, no porque yo lo vi desde donde estábamos, sino porque en una foto que yo estaba viendo, un video que estaba viendo, que tomaron de lado, que le veo que es la vestimenta crema que él tenía completa, o medio dorado, qué sé yo, me di cuenta que para los pies él estaba descalzo. Ahí yo sabía que en algún momento eres tipo Shakira. En algún momento tiene que estar descalzo en el concierto, exacto.
Anyway, hicieron eso, el primer set, si no se puede llamar así, yo digo que fue como dedicado a Puerto Rico.
Exacto.
Porque pues estaba lo de Que Baile Mi Gente, Isla Bella, que la gente se sorprendió que la haya cantado. Sí nos dejó colgando un poco por Asignatura Pendiente o Palabras del Silencio, pero como
que
siempre...
Que pensábamos que iba a cantar en algún momento, por lo menos cerrar con eso.
Siempre, como decimos... La gente mayormente cuando termina el concierto dice si fue bueno o no, porque cantó sus canciones, y si no cantaste una de las mías, pues el concierto fue una porquería.
Que by the way, si no me equivoco, para el concierto, el último que nosotros fuimos,
Fue en el... Bueno, si cuentas el de Kaku, fue en el 2018. Si antes fue el 2018, fue el sí, One el World Tour 2016.
Exacto, ese. Porque en el 2018 él no cantó muchas canciones porque él estaba compartiendo tarima.
Pero ese, antes que diga, lo de Kaku, aunque no fuimos, pero él lo que llevaba era el show de Ricky Martin,
Life
o Ricky Martin World Tour también, que estuvo sí, para ese tiempo.
Por eso, pero fueron bien pocas, fue el tiempo de él en la tarima fue bien
cuatro,
limitado.
Exacto, cuatro canciones, cinco.
Pero que cuando nosotros fuimos, él lo había dicho, o sea, la de Asignatura Pendiente, él la canta aquí nada más, porque ¿dónde tiene sentido que la cante? Él no la canta en su tour como tal. O sea que si no le incluye realmente, aparte de que él está rompiendo el tour aquí. Él está empezando el tour. Este fin de semana fue el empezar del tour de él. O sea que si venimos a ver, si no la canta, se le puede perdonar, porque es que no está programada la canción para el tour. Puede ser que si regresa y termina el tour aquí, pues como ya terminó el tour, pues puede que la cante en esa vez que venga.
Mira, una de las cosas, siguiendo con esto, aparte de los vestuarios y de las canciones que tocaron, una de las cosas que lo estábamos diciendo en broma, pero es en serio, era la forma como nosotros estábamos ahí humillados, porque obviamente, igual que pasó con el Super Bowl, cuando vieron a Shakira y a J-Lo a sus 40 y pico, 50 años, pues tú sabes que se ven ellas un poquito set.
Claro.
Y nosotros no estamos set ahora. Yo quisiera que cuando yo tenga la de Ricky Martin, tratar de estar set o un buen billetaje para tratar de estar set. Pero anyway, a lo que vamos es eso. Pude percatarme, y lo habíamos mencionado, de los conciertos anteriores, Ricky estaba más flaco. ¿Qué pasó? Él nació en el 71.
Ajá, por eso. ¿Tú tienes cuánto? 37.
Ajá.
Si con 11 años menos no estás igual que él, no esperes que de aquí a 11 años tú estés igual que él.
Yo me veo como si me hubiesen pasado 1000 años encima.
Por eso.
O sea, literalmente. Pero pues, vamos a ver si el dinero...
Pero, exacto. El dicho dice, no hay gente fea, solamente gente pobre.
Exacto. Porque, anyway... Ajá. Si yo tuviese un chef privado, algo que me cocine 24/7 y me haga como le he dicho, él ha dicho, bueno, arroz, habichuela y bistec, aunque esté en China.
Más que el chef, lo que necesita son los chavos de la compra. Porque de qué vale que tenga el chef con la nevera vacía.
Pues muy bien. Es el hecho que hay que reconocerlo. Los videos anteriores, te estaba viendo los dos conciertos anteriores que nosotros fuimos. Luego, él está más flaco. O sea, flaco, flaco, full. Y acá, lo que habíamos dicho cuando en una que estaba en camisilla, ¿te acuerdas que dijimos, diablo, este se ve como que más tofe? Se ve que él le ha metido bastante a lo que es masa muscular y no lo que él estaba diciendo, que estaba flaco por dieta.
Sí, pero él estaba flaco porque para el tiempo de los tours anteriores, él estaba haciendo una serie de televisión, él estaba haciendo teatro, que esos papeles requieren un estándar de cuerpo. So que es realmente más por eso que por lo que... Porque yo a Ricky Martin siempre lo veo y siempre lo veo igual, básicamente. De vez en cuando, pues, que lo veo, si no tiene el bigote, lo más que se le nota a Ricky es en
la barba.
Cara, la cara. Exacto, y aparte
la barba que puso el medium dark brown tinte 39.
Azabache.
Azabache. Porque está nítido que ese dato ya tengamos el...
Pero a él le queda.
Así, eso es lo que me encocora. Yo me lo hago y eso está horrible. Pero Ricky se veía bien. Exacto. Ricky estaba sexy, le decían.
Adiós. Cualquiera. Es más, píntamela si quieres. No.
Los dos los pintamos la misma barba. Qué horrible te queda. Tú eres muy blanco. Puñeta.
Dos para llevar.
Y hoy...
Pero hoy no se supone que sea... Bueno, está.
Hoy no dañes la magia. Hoy es viernes.
Por eso, pues se supone que sea con alguien.
Ah, ok, está bien.
No con Manuela.
Bueno.
Seguimos.
Iba a meter las patas con el bueno,
pues. Seguimos.
Nada, pues había dicho eso de lo de la... Que ahora se veía diferente en ese sentido. Habíamos hablado también de la diferencia de cuando tú traes un invitado o no traes invitado. En este caso, Ricky se lo tiró...
Se la tiró sola, completa.
Exacto.
La única, yo creo que los únicos dos momentos que él tuvo de respiro. Y era porque se tenía que vestir con más cosas, exacto. Fue en el baile oriental y en el intro de la bomba.
Ah, ¿ahora qué dijiste eso? Habíamos dicho los cambios de ropa, que Mike contó fueron 12 cambios de ropa.
Aproximadamente, pero obviamente eso es entre quita pieza y pon pieza. Exacto. Por ejemplo, la chaqueta. Empezó con camisa manga corta o manga larga y terminó con una camisilla, y eso cuenta como un cambio de ropa porque se ve diferente.
Y después pantalón completo y exacto. Tenis,
bueno, él se puso un tuxedo. A mitad de... No, bueno, a una tercera parte del concierto dieron un video intro del show de él en Las Vegas, que es el intro donde él sale caminando en el baño completamente desnudo, solamente con la toalla al frente, donde todo el mundo se puso loco.
¿Cómo hicieron?
Entonces se ve cómico acá él en la raya. Y él salió, cuando terminó obviamente ese corte de Las Vegas, él salió con el tuxedo del video.
Exacto. Y ahora que tú dijiste eso, vamos a darle un poquito de morbo a esto.
Que fue que cantó la de Living la Vida Loca.
Fran y yo estábamos hablando que hay una de las partes del concierto después que Ricky hizo lo de sexo, ¿cómo era? Sexo,
alma
y música.
Música, alma y sexo.
Exacto. Él marcó pues que en sus conciertos él siempre ha cantado a la mujer. Y no importa que haya salido del closet, siempre el elemento...
Iba a tocar eso más tarde, pero dale.
Okay. El elemento de la mujer y de cantarle a ella y todas las cosas, él siempre lo ha mantenido.
Y no tanto cantarle a la mujer, porque básicamente las canciones no tienen un género.
Pero estamos hablando en tarima.
Pero cuando está en tarima, él interactuaba siempre con las nenas, con las bailarinas.
Y después de más, independientemente, pues... Ya se había visto de que interactuaba con hombres y mujeres.
Exacto.
Pues este concierto no fue la excepción. No fue tan hardcore como él nos había acostumbrado.
En más. Ajá.
Y a lo mejor en uno que otro con otra presentación. Pero sin embargo hubo una parte. Hubo dos. Pero la primera fue la de que estaba la muchacha. Se toquetearon de frente y whatever. Y cuando él se voltea hasta el muchacho, él se levanta la camisa.
Y él le toca el six pack.
Exacto. Pero aquí es que viene el elemento. Él tocó el six pack bien erótico, bien sensual. O sea, él estaba ahí como que...
Que by the way fue en la canción de Bombón de Azúcar.
Ah, exacto. Fue también Bombón de Azúcar.
Ahí fue como quien dice que empezó...
Pues me haces reír, me haces llorar.
Exacto.
A las demás.
Discrimina.
Wow, wow, wow. Anyway, pues nada, ahí cuando ocurrió esa situación, se escuchó el ¡Wah! Y nosotros dijimos, adiós. Y todas estas mujeres, ¿qué le pasó aquí? Porque mientras estaba con las mujeres, pues, pero cuando él tocó al macho, estas mujeres se quisieron, bueno, caer. Iba a decir mear, lo iba a decir, pero no voy
sí,
a decir.
Sí, sí, necesitábamos mapos
caro
en toda...
Literalmente
en toda todo esto.
Y nosotros dijimos, loco...
Nosotros escuchamos bien.
Exacto, nosotros escuchamos bien. Pues cool, cool. ¿Qué pasa? Hay otra parte que él está sentado, está la muchacha sentado al lado de él, a su lado izquierdo, y viene este único chico.
Otro bailarín. Ajá. Y se le acuesta a ella encima.
Ajá.
Pero con la cabeza en la falda de Ricky.
Ahí iba a decir, en su pipí.
En la falda.
Ok, en la falda de Ricky.
Acuérdate que fue family friendly concert.
Obviously.
Ajá.
Pues nada, y de repente... Ahí coge Ricky. Primero había toqueteado a la muchacha. Cuando él se acuesta ahí, nada más y nada menos, Ricky, ¿qué es lo que hace? Y besito al nene. Y esas mujeres hicieron,
ahí sí que se quería caer. Que esta teoría, ahora digo yo, que tanto nos critican las mujeres porque la gran mayoría de los hombres ven porno lésbico o le gusta ver a dos mujeres besándose o a dos mujeres teniendo sexo o lo que sea. Yo creo que esto es de parte y parte. Yo creo que también a las chicas les interesa ver dos chicos juntos, porque esa fue la reacción que me dio. Y tanta cosa que... Y estamos cambiando el tono de la conversación, ¿verdad? Pero desviándonos un poco. Pero tanta cosa que Puerto Rico es bien conservador. ¿Dónde está la gente? Porque el concierto estaba lleno y más de la mitad del concierto gritó.
Sí, por eso. Lo traemos a colación porque el punto que lo queremos traer es de que tanto que se dice que supuestamente eso no es verdad, que realmente no le interesa, que eso es hijo del diablo y todas las cosas.
Eso, eso es como el mito de que las mujeres no se masturban.
Exacto, ninguna se toca. Exacto. Todas ellas respiran solamente donde ya.
Y si tienen comentarios que hacer, ya saben a dónde ir a escribirlas, a las redes sociales.
Redes sociales. Ah. Y nosotros lo que dijimos fue que nos dieron la razón, que es más común de lo que la gente obviamente aquí en Puerto Rico dice. Ajá. De que le gusta esa pendeja.
Exacto.
También nosotros se abrió.
¿Estás como Yulín con la pendeja?
Sí, la pendeja. No, okay, Yulín está bien caliente. Anyway.
Bueno.
Que...
¿Cuándo no?
Otra de las cosas que también habíamos hablado, sí, esto ya sí que se me olvida, era el hecho de que si a Ricky Martin, por ser Ricky Martin, se le permitía hacer
Se le perdonaba todo.
O se le perdonaba unas cosas que cualquier otra persona no. Ejemplo.
Ajá.
Sí sabemos que Ricky ha tenido una imagen bastante clean.
Ajá.
O sea, Ricky no ha sido problema. O sea,
Yo tengo ¿cómo se dice? El ejemplo perfecto.
Dale.
Ok. Vamos a pensar en Ozuna.
Ozuna.
Ok. Fuera del revolú con Kevin Fred. Yo necesito que me atiendas a mí. Porque esta interacción es entre tú y yo.
Claro.
Gracias. Fuera del revolú con Kevin Fred, cuando estaba lo del supuesto video, todo el mundo estaba condenando a Ozuna de que si es un pato, que si es maricón, que si esto, si lo otro.
Homosexual.
Mucha crítica. Bueno, estoy hablando coloquialmente como la gente habla en la calle. Y el que me diga que no lo dijo de esa manera, está mintiendo.
Ok. Pero está bien para...
Está bien. Ahora. Lo de Ricky se sabe hace mucho tiempo. Inclusive había muchos rumores de un supuesto video donde Ricky aparecía teniendo sexo oral. O sea, no teniendo, haciéndole sexo oral a otro, no sé si era un bailarín o a otro hombre, para el tiempo de Living la Vida Loca, que confirmaban que era Ricky
por las
manos. Porque sí. Ricky tiene una uña particularmente parra, la Ajá. uña. Y en la uña, no sé si en la izquierda o la derecha. La cuestión es que caía perfecto con el perfil de Ricky Martin en ese momento.
Era demasiada casualidad que las cosas, las características que tenía el video
fuera de otra persona.
Exacto. Y era para el tiempo de Living la Vida Loca, eso que todo el mundo sabe que especuló por el hecho de la canción, su estilo de vida y los rumores que había en ese momento. Que desaparecieron aunque estuvo... Exacto, el video desapareció. Pero tú no escuchabas a la gente condenándolo, juzgándolo de la misma manera que condenan o juzgan a Ozuna porque salió en un video porno.
Y que le pagaron. Que le hizo su trabajo.
Que con todo y eso, Ozuna no salió teniendo relaciones con nadie, no salió con otro hombre en el cuarto, no salió haciendo nada con nadie. Era él solo con su amigo Manuela. Pero todo el mundo lo tildó. Y todo el mundo lo tilda y todo el mundo le tiene el sello puesto. A lo mejor porque sí hay evidencia de que estuvo con Kevin Frey. Eso no, a mí me vale madre. El punto es que la forma en que trataron a Ozuna no es la misma que trataron a Ricky. Eso es un buen ejemplo de que a Ricky se le puede a lo mejor dejar pasar unas cosas. Cuando salió, todo el mundo lo festejó. Cuando Ricky Martin salió del closet.
Sí, él ha marcado un montón de cosas. Y yo me uno a las palabras de Fran, porque yo fui que le dije a Fran, él puede hacer lo que le dé la gana y a Ricky Martin no lo va a ver con ojos de malo. Ricky Martin hoy día... Bueno,
Tata y Johnny Mendez ahora mismo lo tienen de mala.
La minoría. No es que se lo aplaudan o se lo dejen de aplaudir, pero siempre dicen, es Ricky. Y con lo que pasó allí, obviamente si sale un video de Ricky Martin, no voy a decir todos, pero la gran mayoría van a querer ver qué hace Ricky y cómo hace Ricky.
Es claro.
Porque esa es la fantasía que tienen.
Por supuesto.
Y si no es fantasía, es para verlo, para decir, diablo, cogió bien, mira, diablo, lo hace bien, o diablo, mira, fue acá un pussy.
Ese video correría tan rápido como el supuesto video de J-Lo teniendo sexo que hay de su primer marido para los 2000. Y estamos hablando de que J-Lo estuvo con su marido, pero supuestamente está el video y lo están y ella pagó porque ese video lo eliminaran. Claro. Si un video de Ricky Martin sale, va a tener el mismo auge que el video de J-Lo.
Y aquí, y en parte también podemos saber cuál es la fuerza que él tiene. Yo le dije a él que yo me percaté que aquí habían niñas desde los 8 años.
Exacto, que eso fue una de las cosas que hablamos.
Mayores que estaban, que se sentaron al lado de nosotros, que nosotros decíamos, Dios mío, esto es un pecado, traer una señora de casi 80 años y subir todas las escaleras hasta la
ciudad. Diablos, que... sí, mira, nosotros estábamos literalmente cambiando bombillas, porque es la verdad.
Sí, pero estaba bien.
No, nosotros vimos de maravilla. Yo no me quejo porque a todas estas, al fin y al cabo, yo no voy para sentir las gotas de sudor de Ricky. Yo voy para disfrutarme el concierto y desde donde nosotros estábamos, con la tronco de tarima que había... Yo me lo gocé completo y él se veía súper bien. Exacto. No, espectacular. Pero llevar a una señora, esa señora tenía sus 70, si no había llegado a los 70, había vivido muy mal la vida. Y esa señora tuvieron que entre dos subir la escalera porque ella estaba más arriba de nosotros.
Más arriba.
Que por cierto, me di cuenta que habían dos personas ese día en el concierto también y no sabíamos. Estaba producción.
Sí, ella habló conmigo, ella dijo, yo quiero estar allí en este episodio.
Así. Y estaba nuestra amiga Denise.
Sí, Mrs. Dennis.
Pero sí, o sea, fuera de eso, ¿cuáles fueron las canciones?
No las tengo todas, pero él se fue bien retro. Había, como te dije, Que Baile Mi Gente, Isla Bella... Bombón de Azúcar, estrenó la canción de Tiburones allí.
Que estuvo, la primera vez. Yo, y hago un paréntesis ahí. Yo no había escuchado la canción.
Yo
pensé que tú la habías escuchado ya.
No, yo había visto el corto.
Pues yo ni eso. O sea, y me pareció para mí muy chévere escucharla por primera vez en el concierto. Pero yo no la había escuchado. Después de que la escuché en el concierto, sabes que la escucho en cuanto sitio voy.
Otra de las cosas que, antes de seguir con eso, volvemos a lo mismo, que Ricky tiene, lo escucharemos a lo mejor bien mamones, y nosotros, yo por lo menos.
Que se joda.
Yo soy de los que pienso que Ricky Martin canta ahí, y que él tiene el mega equipo de producción que lo hace lucir 500 veces más. Ese es mi pensar siempre. A diferencia de que un Ricardo, una Shakira, que tú te sientas y tú pagas y solamente ese artista te hace el concierto solo.
¿En qué, a qué te refieres?
Que Shakira con su voz solamente se para ahí y ya te hace el concierto. Okay, okay, Ricardo, sí, sí.
Se... Pues Ricky, y sigo haciendo la misma comparativa, porque eso lo habíamos mencionado el día de lo del, cuando hablamos del Super, del Halftime Show del Super Bowl. Ricky tiene voz, porque Ricky tiene voz. Pero yo siento a veces que Ricky daña las canciones cuando la canta en vivo. No sé si tú piensas igual.
¡Woo!
Exacto. Como que fuerza demasiado. Yo, no es la primera vez que te lo digo. Yo creo que las veces anteriores que lo hemos visto en vivo, yo creo que esa es la crítica que yo siempre le hago a Ricky.
La crítica que le hacen, mala mía, a Olga ahora, que siente que la están jalando por abajo.
Yo no he escuchado a Olga recientemente en vivo.
Bueno, ahí voy.
Pero ya, yo creo que ya eso es por la edad. Pero, oh. y lo mismo que Ricky. O sea, Ricky está llegando a los 50. Vamos, o sea, la gente poco a poco va cambiando su estilo. Pero Ricky siempre ha tenido esta única manía de cuando canta en vivo, como que forzar esa última palabra o ese lo último que dice, que yo siento que a veces la daña. Entonces, es la única crítica que yo le tengo a él. Pero fuera de eso, para mí es espectacular.
A lo que yo iba era que cuando son estilo de balada,
ajá,
como la de Tiburón, que la cantó así, uno se queda hipnotizado, que fue una de las críticas que habíamos hecho, que cuando tú mirabas a todo el mundo estaba en lembao mirándolo a él, y como que...
Aparte que nadie se la sabía para cantarla. Pues, todo el mundo tenía que estar pendiente.
¡No, dañé la magia! Y con esto, redes sociales.
No, todavía.
Anyway, nada, yo creo que se nos queda un montón de cosas que habíamos dicho, pero...
¿Te quedaste en Tiburones? ¿Con otras canciones cantó?
Ah, en Tiburones, Shivan, Dame Más, Shake Your Bum Bum, Fuego de Noche, habíamos dicho del... Dame lo que... Dime que me quieres. Perdido sin ti, cuando cantó esa canción, estuvo bien chévere. Gracias por estar...
Que esa supuestamente no estaba programada.
Gracias por pensar en mí. Estuvo Fuego de Noche. Te extraño, te olvido, te amo.
¿Diste Living la Vida Loca? No te escuché.
No, Living la Vida Loca, María, Lola, Vuelve, Pégate, La Mordidita. Y un Merlí de volada. Yo mal así calculé 20.
Más los Merlí fueron los como 5 canciones.
Ponle 30 canciones. 30 canciones.
Exacto. Okay. Lo que sí es...
En una hora y 50.
Las canciones en inglés.
Ah, el medley que tuvo... Digo, medley no, el...
Él cantó Living sí. La Vida Loca en inglés.
Tuvo 4, creo que fue
de
4.
Chibanks en inglés. La de... Down... ¿Cómo fue que
Down...
Dijo? Sí, pero esa no es la canción.
Dame Más.
Dame Más, pero en inglés. Ah, Loaded. Y la de Cristina Aguilera. Nobody Wants to Be Lonely. Que no es tan mal que las cante en inglés, porque pues cuando las pegó en inglés realmente, excepto Vivir la Vida Loca, yo considero que la debía haber cantado en español. Pero como que yo, gente, yo sé inglés, Rodena sabe inglés. Nos lo estamos diciendo por no ser los más pro idioma o lo que sea. Pero yo considero que aquí las debió haber cantado en español, porque todas las canciones que cantó...
Porque pierde la magia para el público.
Exacto. Aquí las canciones que cantó en español, digo, en inglés, tienen su versión en español. Que las pudo haber cantado en español. A lo mejor no las practicó en español. Eso puede ser una razón.
O simplemente porque acuérdate que su repertorio está así.
Exacto, le estaba programado para eso. Me dijeron que el sábado él se le olvidó una canción.
Sí, mano.
Que fue una de las que cantó.
Creo que fue Fuego de Noche.
Exacto, que él lo dijo, él cantó como 3 canciones que supuestamente, no sé si, no sabemos si es parte del show, pero esas canciones supuestamente no estaban programadas para la canción. Y pues, él estaba mencionando nombres, la gente gritaba, ah, pues vamos a cantar esa. O sea, pero las canciones que él está diciendo, seamos francos, son canciones súper famosas y reconocidas de él, que la gente va a gritar por la canción.
Yo creo que una de las cosas que nosotros entendemos que el concierto fue tan brutal, aparte de los efectos especiales, el repertorio que tuvo de canciones fueron canciones
él literalmente fue por la trayectoria de él.
Exacto. 2005, por esa época, un poquito, a lo mejor un poquito más, digo un poquito menos, él trajo una trayectoria que eran canciones que se pegaron. O sea, cuando tanto de balada empezó, Vuelve. Cuando puso Vuelve, eso se quería caer. Y en ese fue el momento, yo le dije a Frank que llevaba ya 1:20. Uh-huh. Me acuerdo porque había mirado el reloj. Yo le dije a Frank, yo
en esa fue que volví a capturar a la gente.
Sí, yo dije, por alguna razón él cantó una canción y yo como que me fui. Ya, como que pues, ya, yo me fui. Y yo ahí fue el momento como que dijo, diablo, aquí fue aquí hubo la bajada del
bajón, concierto. El bajón del concierto.
Y él le dije, Frank,
porque empezó en high y lo tuve en high por buen rato. Y dije,
si la gente se mete a Facebook, esto se fastidia. Y cuando de repente yo miro, ya había un par de gente que estaban chequeando las redes sociales. Y yo le dije, si él no ha metido una canción ahora en el momento, aquí esto se fastidió el concierto. Nah. Entonces ya estamos de picada. Y de repente canta Vuelve. Y ahí mismo todos y todas.
Ese concierto. Apagaron teléfono.
Ese concierto se quería caer. A sí. Lo que vamos es que independientemente de quedárselo, nosotros estamos más que satisfechos con el trabajo que había hecho Ricky. La intención de hacerlo esto fue porque a lo mejor no nos escuchamos tan pompeados como el día que salimos del concierto o el día después del concierto.
Coño, si no nos escuchamos pompeados hablando de Ricky.
Sí, pero yo creo que también tú sabes.
Llevamos 35 minutos puliéndoselo.
La hora. Bueno, es que hubo un montón de cosas. Lo que representa a Ricky, el rol que él tiene ahora mismo en la sociedad, la persona que está ahora mismo al lado de Ricky, que nosotros dijimos, diablo, el tipo se tiene que estar, no nervioso,
que nosotros no hablamos de ese
pero
día.
Pero nosotros decíamos, diablo, el tipo tiene que tenerlo literalmente de oro, porque Ricky te escogió a ti. O sea, él puede escoger a cualquier persona y te escogió a ti. Dice que te tenga. Hablamos de los hijos, de la vida de los hijos, que, o sea, no es que sea normal o anormal, porque cuando tú no conoces un estilo de vida o tú no conoces algo, tú no lo extrañas. Exacto. O que si esos niños nunca pisaron una escuela, independientemente, aunque suena cruel, diablo, nunca te dio una vida normal.
¿Tú crees que en Miami no los tenga en colegio?
No, Enrique lo ha dicho.
Él los tiene en homeschooling.
Sí, o sea, él tiene 24 horas. Yo digo que él tiene su maestro y
bueno, van a su casa. Es que está en riesgo, porque es que es una figura como Ricky.
Es Ricky, yo no lo dejaría, por protección.
Sí, claro.
La nena y el que viene de camino.
No, esto es chavo. O sea, la nena va a ser la mimada.
Él lo dice, que es la reina, él hace lo que haga. So que nada, yo creo que es una overdose de Ricky Martin. Y si a usted no le gustó Ricky Martin, pues gracias por habernos escuchado. Si no sabe que está el botoncito, ahora puede decir que está el botoncito de forward. Y este es el momento, entonces escucha nuestro episodio de Entérate y que es la que pop a la misma vez, ¿no?
¿Por qué pop? Porque no es pop, es pot.
Ah, dije pop.
Sí.
Ah, pues es pop.
Pot. Pues nada, gracias a Ricky de hablar del concepto, estuvo pop, brutal. Pop. Anyway. Tenemos un tema caliente y fue por qué.
Mira, como yo todavía escucho radio, la radio es para
qué
mí.
Qué loco.
Ay, un quedao.
iPhone.
Pues nada, estaba los otros días saliendo de la escuela y escuché esta noticia de camino para las terapias y estaba escuchando de que aparente alegadamente un sacerdote, entiéndase, católico, había dicho algo. Estaban, no sé si fue en la iglesia, porque la noticia no la hemos conseguido, pero se discutió. Pero estaba vestido de sacerdote y era Dios mío, te dije Alexander Amaragón, que estaba diciendo la noticia. Y era que nada más y nada menos, él había dicho que el incesto no es malo.
Dijo, ¿no es malo o no es pecado?
No es pecado.
Ok. Porque no es lo mismo.
Exacto. Y entonces, pues, independientemente, pues abrieron las redes.
Ajá.
Y eso se quería caer. ¡Hijo del diablo! Y nada, me tuvo. Y de todas las personas, hubo una señora.
Hashtag no me representa.
Exacto. Hashtag no me representa. Que se quería comer a Alexandra. Diciendo
como si hubiese sido Alexandra la que dijo que...
Y a todo esto fue el productor, fue Angelito el que lo había dicho.
Ajá.
Le dijo, yo te voy a decir una cosa. Ustedes tienen que tener cuidado. Estoy bien chévere porque estaba llegando ya a la terapia. Eso que era como que dos luces antes. Era como que, oh, holy shit, ¿qué fue lo que pasó aquí? Dice, usted tiene que tener cuidado con lo que están diciendo. Porque tú sabes que él no representa a la iglesia católica. Hay un montón. Y ella estaba diciendo, bueno, no lo representa, pero era, estaba de sacerdote. No, repito otra vez. Usted no puede decir y tiene que cuidar sus palabras que esa persona no representa a la Iglesia Católica. Él se representa a él sí mismo. Y si fuera pastor, tampoco va a representarlo. Porque eso, la palabra no la tengo ahora mismo. O sea, era como que eso es feo. Eso es no sé qué. Y la. Y hay un montón, hay millones de católicos que hacemos cosas buenas. Y ella ahí en brote. Y Alexandra le dice: señora, yo soy católica. Y él tampoco no me representa.
Exacto.
Pero la realidad es que él, cuando hizo la alegación o el comentario, él estaba de sacerdote. Por tal razón, representa a la Iglesia. Pues no. Y siguió con el tiki 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 tiki. Entonces dijo: pero eso es como ustedes que digan que todos los policías son malos. Y yo por dentro hice lo mismo que tú. Y dije: bueno, si está de policía, y al fin y al cabo, el policía hizo algo malo.
Si el tipo está uniformado, está representando a la policía.
Claro, y eso pasa a nosotros, tanto en la privada y en la pública. Ejemplo, cuando estábamos en los hoteles, ¿qué te decían? Tú terminas de aquí, pero cuando tú sales, tú representas la empresa, se acabó. Y si te pasa cualquier cosa, exacto, y tienes el uniforme de la...
No van a decir Rodena, no van a decir Rodríguez, no van a decir Morales, no van a decir Méndez, van a decir...
fulano de tal.
La empresa, la gente de tal compañía
empresa
es malísima.
Pues nada.
O hicieron esto.
Y estando en la escuela, independientemente, van a decir que sí, el personal de tal escuela son los problemáticos. Pues nada. A raíz entre todo eso, pues se lo dije a Fran, y aquí mi compadre investigó unas cositas chéveres.
Sí, pues miren, yo me puse a buscar porque estaba buscando la noticia y realmente yo no encontré la noticia. No sé si fue que lo encontraron por las redes sociales o qué sé yo, pero encontré una página que está de lo más interesante, en donde una persona, entiendo que es una chica por su foto de una nena dibujada, pregunta, bueno, abre un debate y dice: ¿por qué el incesto es considerado como tabú o algo malo? Esa es la pregunta, esa es la premisa, como quien dice. Dice: bueno, resulta que ayer hubo un problema en mi familia porque se destapó que a mi prima le gusta mi hermano menor. Y yo no lo veo con mucho problema, aunque mis familiares salen y dicen: van a ir al infierno, están enfermas, necesitan un psicólogo, y por qué no la mandan a bañar con Clorox. Así. En fin, ni fu ni fa, a mí ni fu ni fa, pero alguien está enamorado y pues nos... ¿Qué tiene que ver? Que estén relacionados con sangre. Porque el tabú del incesto, el famoso problema genético, puede ser, no sé, tal vez, a lo mejor quizás. O es la situación de imaginarte a un familiar teniendo sexo con otro familiar. Así fue que ya abrió el debate. Y hay muchas contestaciones. Voy a leer solamente las que me llamaron la atención. Esta persona escribe: es algo bastante complicado, pues los principios son básicamente moralistas. Pero para recrear estos casos, me gusta citar un ejemplo de un sabio profesor que tenía. Dice: imagina una familia de monos en un zoológico. Se ponen plátanos a mitad de la sala de donde se encuentran los monos. Naturalmente, todos van a ir a donde están los plátanos a comer. Pero justo cuando van a coger los monos, los rocían con agua a presión, cosa que no le gusta a los monos.
Agua a presión.
Agua a presión, con manguera de estas de presión. Algo que les molesta mucho. Seguidamente, sacan a uno de los monos y ponen a uno distinto que no pasó por la experiencia de que lo mojaran con la agua de presión. Ese mono va directamente a los plátanos, mientras los otros le caen encima a ese mono y le empiezan a dar porque ellos no quieren ser rociados nuevamente con agua. Así van cambiando mono por mono hasta que ya no queda ningún mono de los que inicialmente fueron rociados con agua. Pero ya ninguno va a recoger los plátanos. Dice: ninguno va a recoger los plátanos por miedo a la represión. Así se crea un tabú. Es decir, todo empieza por la represión de algo. Puede ser la represión de la iglesia, del estado, de la sociedad, whatever, lo que tú quieras decir. Pero ya los que primero iniciaron esa represión ya no existen. Y obviamente, culturalmente hablando, eso se sigue repitiendo, y a veces sin saber cuál fue el origen del tabú. Eso fue lo que él quiso decir con esa mini historia. O sea, para nosotros, obviamente, es cultura. Nosotros culturalmente no estamos acostumbrados a que familiares se enyunten. Claro, hay sus casos. Porque aquí, aunque la isla es chiquitita, se sabe que lo que es Vieques y Culebra, los familiares se juntan porque prácticamente están viviendo todos juntos allí.
Trujillo.
En Trujillo es otro sitio. En muchas partes del sur, sureste de la isla también pasa mucho. O sea, eso no es un secreto, sabe.
El primo del vecino, del cuñado, exacto, de la tía de mi hermano.
Inclusive, nuestra islita es famosa por los sectores. Claro. Sectores Los Olmos, sectores Los Romeros, sectores los González.
Los Rivera.
¿Por qué usted cree que se llaman sectores Los Rivera?
Y Los Fernández.
Porque la familia completa vive allí.
Los Lugo.
Y se sigue
la montaña Lugo.
Y se siguen multiplicando ellos mismos. Básicamente, o sea, obviamente no es tan común como antes, tal vez. Sí, pero sí pasa. Primos. Sí pasa, exacto. Sí pasa. Ahora, a lo mejor Roden y yo no podemos hablar mucho de eso en el sentido de, por ejemplo, relaciones entre hermanos. Porque pues nosotros no tenemos, yo no tengo ni hermanos ni hermanas.
De sangre.
Ni tú tienes hermanas a las cuales puedas pasar por un... Pero obviamente hay primas, hay tías, hay whatever means. Yo puedo decir, de parte mía, que no he pasado por la experiencia. Pero, a la hora de la verdad, es un hombre y una mujer. Si te llama la atención, si te gusta el físico o lo que sea, pues obviamente te gustó. O sea, esa parte es algo bien natural. Yo no lo encuentro tan fuera de lo descabellado. Claro que dos familiares de sangre directa puedan a lo mejor procrear y que esa criatura venga con problemas genéticos y qué sé yo. Ya esos son otros 20 pesos. Pero ¿de dónde viene el tabú? ¿De dónde viene el que eso es un pecado, que es malo? Si venimos a ver desde el principio de la historia, entonces, según la iglesia, según la Biblia, Adán y Eva eran dos personas solamente. Ellos se procrearon.
Lo que tú estás diciendo es que esto del incesto ha estado desde los orígenes.
Desde los orígenes, según la iglesia. Bueno, según la historia, punto. Pero si nos dejamos llevar por lo
que primero
por cómo se está yendo, exacto, por la iglesia, pues desde el principio de la Biblia se sabe que hay incesto.
Que primero hombre y la primera mujer tuvieron hijos y esos hijos.
Y esos hijos se tuvieron que seguir procreando entre ellos. Punto. ¿Cuál es tu opinión?
Bueno. Tiene lógica lo que tú dices, en el sentido de que nos enseñan de que es malo lo que sea. Inclusive cuando ha ocurrido los casos de que se han enamorado y al fin y al cabo se dan cuenta que son hermanos de sangre independientemente, pues muchos de los casos que yo sí he sabido es el hecho de que es un amor tan fuerte que ellos quieren seguir. Rompen porque la familia ha sido cruel y pues para evitar problemas con la familia, pues cada cual tiene su pareja, pero de repente se miran con ojitos de que si te cojo te parto. Aparte de que independientemente de lo genético, pues también han querido procrear y hay una alta probabilidad que salga con algún tipo de condición. Y pues algunas veces dicen, mira, no lo vamos a hacer porque pues hay otros casos que sí y han venido con las condiciones. Y ellos dicen que independientemente, pues es basado en el amor de ellos dos. Es un tema, después que tú me enseñaste lo que me dijiste, es un tema delicado porque es verdad. Yo siempre he dicho que los pecados son los 10 famosos pecados.
Los 10 mandamientos.
Los 10 mandamientos. Y aunque dice que pues lo de la familia y todo lo demás, la pregunta que tú me hiciste es válida. ¿En qué parte dice que el incesto es malo?
Bueno, vamos a ponerlo por como es. ¿En qué parte dice que tú...
Estamos hablando de religión.
Exacto. ¿En qué parte dice que un familiar, o sea, familiares no se pueden enamorar o no pueden estar juntos físicamente?
Sí, pues te habla de que no puedes mirar la pareja ajena.
No puedes desear la pareja ajena, puedes matar, no puedes robar, tienes que respetar a tu madre y tu padre. Estamos hablando de los 10 mandamientos. No puedes adorar ídolos falsos y todos los demás
que... Yo te dije que yo me iría por cualquiera que diga familia.
Si vamos a buscar los 10 mandamientos. Vamos a buscar los 10 mandamientos.
Si hay uno, honrarás a tu padre y a tu madre.
Ese es uno.
El que tú dijiste de que no codiciarás también.
Ajá.
El de matar, el de... Dios mío, el de adorar a otros dioses. Pero yo no sé en ninguno que tenga lo de...
Amarás a Dios sobre todas las cosas. Ya hay amor. Yo tengo que amar también a mi prójimo. Segundo, no tomarás el nombre del Señor de en Dios en vano. Ajá. Santificarás las fiestas.
Ajá.
Honrarás a tu madre y a tu padre.
Ajá.
No matarás. No comerás, no cometerás actos impuros.
Bueno, ahí. Tú me estás preguntando. Yo te
está haciendo un stretch ahí. Porque, ¿en qué momento un acto
impuro? Que la Biblia es interpretarlo, o sea, que a lo mejor...
Sí, interpretarlo, pero tú no me estás diciendo nada de familia ahí. Anyway. No robarás, no darás falsos testimonios ni mentirás, no consentirás pensamientos ni deseos impuros, que básicamente es lo mismo que el esto, y no codiciarás los bienes ajenos.
A lo mejor los pensamientos impuros.
Pero, ok... ¿Quién dictamina que eso es impuro?
Ahí estoy diciendo, pues ahí te digo la misma...
Por eso, estás estirando, tratando de estirar el religio, más de lo que...
El líder religioso.
Ok. ¿Hay alguna guía donde te explique los mandamientos paso por paso? Porque, ok...
Sí, yo sé lo que te está diciendo. Lo que
eso está buscando, demasiado ambiguo para
llevarlo a eso. El que te está diciendo es, ok, no te puedes acostar con tu hermano o tu hermano por esta situación. Pero ¿quién fue que lo dijo? Aquí venimos a lo mismo. Lo dijo tu papá, lo dijo tu mamá, lo dijo sus abuelos, sus bisabuelos, la. Pero hasta hace dos generaciones atrás, padre, abuelo, bisabuelo, posiblemente, habían primos que se casaban o hermanos que se casaban en la misma familia, a lo que tú estabas diciendo. O sea... Es una pregunta muy buena, porque me pusiste a pensar. Yo lo que dije fue, bueno, no se puede porque es familia. Pero cuando te dicen quién, pues está bien, tu mamá y tu papá te lo dijeron. Pero no está escrito. Bueno, pues la Biblia. No conocemos la Biblia. Yo sé que Fernán, dame una llamadita, Fernán.
Oye, ¿verdad, Fernán? Si sabes el origen de esto, pues sería de mucha ayuda, porque ya que estás estudiando teología, pues obviamente...
O alguien y todas las cosas, pero yo sé que tiene que decir, es interpretativo de la misma Biblia. Y entiendo que uno de esos dos que yo te dije, se puede interpretar para los malos pensamientos y todas las cosas.
Sí, claro, tú puedes meter todo lo que no cubra los otros 8 mandamientos, él no cometerá actos impuros y no pensará, no tendrás pensamientos ni deseos impuros.
Por eso.
Ahí tú puedes meter lo que sea, hasta si la habichuela es mala para la salud y es un pecado.
Porque ahí puede interpretarse, ahí puede estar interpretándose el sexo en el mismo género. Esta muchacha que está mirando a la amiga,
exacto,
y sabes que eso no está visto bajo ese Dios o esa religión, independientemente, y se siente así porque sabe que está cometiendo acto impuro.
Pero en cuestión de las relaciones del mismo sexo, hay un caso bastante famoso en la Biblia. Gomorra y Sodoma y Gomorra.
Refrescanos, ¿quién era Somorra y quién era...?
Eran ciudades.
Ok.
Y obviamente para el tiempo, yo no sé si esto es del Viejo Testamento o del Nuevo, yo creo que es del Viejo Testamento, Dios castigó las ciudades por todas las cosas que estaban estaban fornicando entre el mismo sexo y toda la cuestión. Y yo no soy, sabes que mi relación con el conocimiento de la de de la iglesia son escasas. Anyway, sé que eso es el caso más famoso, pero yo no he conocido nada que diga algo sobre, inclusive, básicamente hay parejas dentro de las mismas personas, entre Moisés, entre Caín, que se casaron con familiares.
¿Tú te imaginas que salga? Dios mío, señor, pero pues así es la vida. En este podcast hablamos de todo. Que salga un tomo perdido, que Moisés tuvo un amante. Soy tu amante.
Y bueno, Moisés no fue el que tuvo un montón de hijos. O ese fue
Moisés.
Ok. Ese fue el que duró casi 700 años, 800 años, Matusalén. Ese fue el que tuvo un montón de hijos.
Moisés es quien le puso el hijo de la mujer que estaba mayor.
Bueno, Moisés es el de los mandamientos. Anyway, no me sorprendería. Pues acuérdate que antes de los mandamientos todo era permitido. Bueno, no todo era permitido, por eso fue que mandaron los mandamientos, pero tenían que refrescarle la memoria. Pero yo quiero saber lo que piensa la gente, lo que nos escuchen, los que tengan el ánimo y el ímpetu de aportar a este tema. Yo quiero saber qué es lo que ellos piensan.
Porque es verdad, la gente va a decir que somos unos locos y que vamos a ir para el infierno. Porque si dijimos que el incesto es permitido, es bueno.
No, nosotros no hemos dicho eso. Nosotros estamos diciendo nuestras opiniones individuales.
Está bien.
Pero, que por cierto, no has dicho la tuya.
Veo ahora. Pero es lo mismo, es creada por lo que nos han enseñado en nuestros hogares.
¿Qué cosa?
La opinión.
Yo tendría que preguntarle a mami, que obviamente ella sí ha tenido hermanos y hermanas. ¿Cuál es su pensamiento y cuál es su forma de ver el asunto? Pero yo dudo que mami y yo estemos muy alineados a la línea, a la misma línea de pensamiento. Yo creo que yo tengo una línea de pensamiento un poquito más liberal que ella.
Mira, yo no, si yo tuviese una hermana, a mí, sabiendo cómo soy yo, a mí se me haría muy difícil el acostarme con esa persona.
Claro, porque ahora mismo tú no tienes un sentimiento.
Exacto.
O sea, no estás pasando por
el proceso.
Exacto. Y pues, obviamente también tu crianza fue mucho más
tradicional
que la mía. O sea, en base a la religión.
Uh-huh. Fue, a la creencia, fue, mi hogar era, sí, católico, apostólico, romano.
Exacto. La tuya fue un poquito más, aunque a mí me bautizaron por lo católico, en casa no era muy practicante a la religión. Pero con todo y eso, puedo decir que yo me crié en el ambiente o en el mundo en donde se veía el incesto, inclusive como algo de burla. Como que si tú estás con un primo o tú estás con, o tú te acostaste con un hermano o lo que sea, eso era motivo de burla. Motivo de o sea, tú tenías luz verde de bulear al que sea que haya hecho eso. Y no podían verte a ti como que estás haciendo algo mal por bulearlo. A esos niveles yo creo que vi mi crianza. Pero con el pasar del tiempo me he dado cuenta de que las cosas no son tan blanco y negro como nos pintaban cuando éramos chiquitos. Y hay muchas partes grises que tú tienes que estar en esa situación para realmente tomar una postura de que si es o no es. Y lo que puede ser correcto para una persona puede ser incorrecto para otra.
Sí, nos estamos dando cuenta ahora mismo con las culturas de otros países.
Exacto.
Nosotros, antes que no se conocía de casi todo el mundo, para los efectos de dos tiempos, qué sé yo, hace 50 años para atrás o 60 años para atrás, que a lo mejor la información no iba a viajar tan rápido como hoy en día, pensábamos que esto era lo que era el mundo. Y ahora cuando tú ves otras ciudades y otros países que tienen otro tipo de cultura.
Tribus.
Exacto. Que al fin y al cabo tú piensas, y siempre yo lo he dicho aquí en el podcast, uno piensa como puertorriqueño, que nosotros somos la última bola del desierto y que lo que está ocurriendo en este país y como tú vives en este país...
Que lo somos.
Es lo único que existe. Pero ajá, cuando tú tienes la oportunidad de viajar a diferentes países del mundo, uh-huh, que tú puedas hacer una comparativa, hay algunos que están más jodidos que nosotros, full. Uh-huh. Que tú dices, eso no se va allí. Pero sin embargo, tú, hay otras cosas que tú miras... Saludo al burro.
Diablo.
Hay otras cosas... que tú dices, todavía estamos bien retro. Y pensamos que nosotros somos los que estamos bien y el planeta Tierra es el que está mal. Pero la pregunta que siempre tú y yo nos hemos hecho es que imagínate si nosotros somos los que estamos mal y el resto del planeta son los que están bien. Pero como aquí...
Que jamás y nunca va a ser así porque sabes que el resto del planeta como quiera está dividido en un montón de
cosas. Y algo que yo no supero es, y fue una discusión que yo tuve en mi casa positiva, o sea, una plática... me acuerdo que salió el tema así de las imágenes, que si la Virgen, que si los ángeles, que si Jesucristo, whatever, en una de las Semana Santa, y me dio mucha curiosidad el hecho de que te dicen, es verdad que Jesucristo, esta parte del mundo, te lo ponen siempre blanco, rubio, o pelo marrón, de ojo claro.
Que cuando tú ves los judíos para ese tiempo... Ninguno era así.
Exacto. Y que, ejemplo, la católica, está la Virgen María, así. Pero, sin embargo, cuando tú vas entonces a la otra parte del mundo, a Europa, tú ves que la Virgen es totalmente diferente, que los ángeles son diferentes, que hay negros, amarillos. Bueno,
en Europa todavía los consideran de la misma forma en que nosotros los vemos.
Bueno, pero hay vírgenes negras.
Ah, bueno, eso sí.
A esto es que voy. Y cuadros pintados. Entonces, cuando tú ves un Jesucristo... negro, uh-huh, tú dices, no, es que es blanco. Bueno, es blanco porque a mí me lo pintaron toda la vida blanco.
Exacto.
Y a eso lo pintaron negro.
Exacto.
¿Quién me va a decir a mí que yo soy el correcto y el que está incorrecto? Entonces, cuando estuvimos en esa discusión, que entonces vimos unas imágenes y no sé qué, tú dices...
Que ahí es donde viene la interpretación, se va a la mierda. Porque te dicen, Dios es... Dios hizo al hombre según su semejanza. Tú eres blanquito, yo soy trigueño. ¿Cómo yo voy a imaginarme a Dios?
Desde ese momento, cuando vino esa polémica, yo dije, diablo, nos han mentido toda la vida. ¿Por qué? Porque en mi caso, yo tenía ese pensar porque siempre teníamos esto. Y cuando tú expandes, ahí fue que yo empecé a pensar en ese tema. Y tú dices, diablo, es verdad. O sea, para los chinos... su Jesús es diferente que el de nosotros, como lo van a pintar y como lo pusieron en sus cuadros. Y entonces, ¿quién le dice que no tiene los ojos achinados al chino? Que Jesucristo no es así. Entonces, pues mira, vemos aquí cómo la religión nos pone en guerra a todo el mundo, porque siempre van a pensar que yo soy el que estoy bien, uh-huh, y el otro país va a estar mal porque a mí me lo enseñaron de chiquito, pero es que a él se lo enseñaron de chiquito.
Exacto.
Y entonces hay que dejar entonces a un lado las imágenes y cuadros y fotografías y volvemos a lo que tú y yo siempre hemos hablado. Una conexión con espiritual y que yo transmito cuando hablo con personas o estudiantes cuando me preguntan y es que usted tiene que creer en algo. Usted le llama como le dé la gana. Si usted quiere creer en la silla, que la silla es mágica, usted crea. Si usted que cree en la hoja, lo tiene que creer.
Bueno, no. Y que valga la aclaración, una cosa es creer en la silla y una cosa es idolatrar la silla.
Exacto. Y el ser humano tiene que entender, yo creo que la gran mayoría estamos de acuerdo en esto, que tú tienes que tener un camino, un norte. Uh-huh. Le dicen creencias.
En eso se basa la vida.
Le dicen valores.
Claro.
Ahí si lo quieres añadir, seres supremos. Uh-huh. Tú tienes que saber que nosotros no somos el top. El ser humano, la raza ser humano no es el top. Hay algo que ocurrió que hace que nosotros respiremos, que una hoja se caiga por arte de magia, que la evolución, aunque la ciencia diga que la oruga tiene que pasar 500 procesos para que sea mariposa, alguien tuvo que haber creado eso. Uh-huh. Y no lo pudo haber hecho la ciencia porque es ciencia. Pues entonces tuvo que haber un ser supremo o alguna energía, como tú quieras decirle, que fue el creador de lo que hoy día estamos haciendo. Y que esta mesa, esta madera, se convierte en una mesa que le haya dado un conocimiento a una persona para crear unas herramientas que se convierte en una fábrica y que por fin esta madera se produzca. O sea,
pero ya eso es creación del hombre. A lo que tú te refieres más a niveles de por qué una estrella como el sol puede durar tanto tiempo con esa energía, ese tipo de cosas.
Sí, o sea, pero yo también lo meto en lo de la fábrica o una máquina, porque aunque es creada por el hombre, alguien le tuvo que haber dado la inteligencia, la creatividad para hacerlo.
La experiencia.
Está bien, experiencia ajena. Pero cuando tú sigues buscando, volvemos. Esto es el cuento nunca va a acabar de que el palo quiso quemar el fuego quiso apagar esa...
La chiva no quiso salir de ahí.
Al fin y al cabo vamos a llegar al mismo punto. Que alguien tuvo que haber sido el origen de todo.
Claro. ¿El huevo o la gallina?
Literalmente en el salón había una gallina, parió 5 huevos, está el huevo roto y no veo ningún huevo, no veo ningún pollito por ahí. Porque yo no sé si la gallina se comió el huevo o alguien se comió los huevos de la gallina.
Ay, santo. Ya llevamos hora y 10. O sea, que yo creo que ya podemos... Redes sociales.
Facebook.com/queeslaquepod. Instagram.
@queeslaquepod.
Y Twitter.
@queeslaquepod. ¿Y qué es lo que tiene que hacer la gente, Roda?
¡Mi gente! Me tiré hoy en mi gente, gorillo. Sábara Caribe, Garadí. Hoy es día del amor y de la amistad. Si usted quiere dar un buen regalo, ¡dele dedito a este podcast! ¡Sí! Si usted da dedito en este podcast, nosotros tenemos chavito. Y si tenemos chavito, podemos mantener nuestra familia. ¡No sea tímido! ¡Dele dedito a quien sea en el día de hoy del amor y de la amistad! Porque eso es lo que usted quiere. ¿Dar amor y amistad? Pues dele el dedo a alguien. Esa persona se lo va a agradecer. Muy, muy, muy hondo en su corazón. Va a saber sus intenciones. So que no sea tímida, no sea tímido. Mire, señor, dele el dedito a su mujer. Señora, dele su dedito al hombre. Que sean felices todos.
Ay, santo. Hay que ser bien open mind.
Y si usted quiere, dese el dedito.
Ay, gente. Mira, gente, por favor, vayan a las redes sociales. Ve que tú... vayan a las redes sociales y comenten sobre el tema. Yo solo queremos saber cuál es la opinión sobre este último tema. Y si quiere comentarnos alguna experiencia sobre lo de Ricky Martin, también pueden hacerlo.
Y si quieren soltarnos, pues,
y para la semana que viene podemos mencionar un par de cositas que nos escriban. Pero necesitamos, obviamente, que nos escriban. Anyway. Recuerden también que pueden pasar por patreon.com/queeslaquepod, donde están ahí los diferentes tiers en que usted puede colaborar con nosotros para que este proyecto siga. Hay 5 diferentes tiers, sabes que se escucha, por si acaso.
¿Qué?
Estabas cantando. Tú te creías que te lo estabas cantando, sí, en la mente, pero mira, yo acá, ok, tengo música de fondo ahora. Hay 5 diferentes tiers donde usted puede escoger el que más usted crea que pueda cooperar con nosotros. Acuérdense que también estamos buscando 25 patrocinadores de Patreon para llegar a nuestro Drinking Game Edition, donde vamos a estar con la gente de ¿Qué es la que? O sea, de Entérate que es la que, Efra, Amaury y nosotros dos. Vamos a estar jugando un drinking game mientras estamos grabando el episodio. Pero tenemos que llegar a los 25 patrocinadores. Aparte de eso, recordarles que somos parte del network de Fire Podcasting Group, donde también está la gente de Trapitos Sucios, Guaramés, Entrate que es la que y nosotros que es la que. Así que yo creo que ya con esto ya.
Yep.
¿Algo más, compadre?
Nope. Nos escuchamos la próxima semana.
Un abrazo, gente. Chao.